RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola amigos de Soundtrack, comenzamos una nueva misión. Les habla Ileana Paricio y en la mesa de trabajo me acompañan Snyder Mendoza, Vivian Tello, Angélica Moreno, Andrea Pedreros, Charol Salazar, Nubia Lozada y en el Control Master nuestros amigos Luis Alejandro Díaz y Fernando Huitrago.
Bienvenidos a su espacio, el apasionante y maravilloso mundo del cine. Así que a partir de este momento, prepara tus oídos y push the play button.
Hoy en Soundtrack.
¿Quién es ese amigo ideal? Bing bong, bing bong, bing bong. Tiene todo ese especial y con su cálculo dirá. Bing bong, bing bong, su cuenta te hace disfrutar. Bing bong.
En alegría una vez más. Tengo una buena corazonada.
Bing bong, bing bong, su cuenta te hace disfrutar. Bing bong, bing bong, bing bong, su cuenta te hace disfrutar. ¿Quién es ese amigo ideal? Bing bong, bing bong, su cuenta te hace disfrutar.
¡Más fuerte, alegría! ¡Sigue cantando!
Hoy en esta edición de Soundtrack hablaremos de la película Intensamente, la cual se basa en la etapa de hacerse mayor, lo que puede ser un cambio lleno de obstáculos. También para Riley, la protagonista, que debe dejar su vida en el Medio Oeste cuando su padre consigue un empleo en San Francisco. Pero como todos nosotros, Riley es guiada por sus emociones. Alegría, miedo, ira, asco y tristeza.
Riley Anderson es una niña de 11 años nacida en Minnesota. A lo largo de toda su vida, ella lleva un crecimiento emocional bastante saludable. Esto pues gracias a que la emoción que predomina en ella es la alegría. Emoción que se asegura de que sea una niña muy optimista todo el tiempo. Alegría ha sido la responsable de la creación de los 5 pensamientos centrales de Riley. Aspectos fundamentales en su personalidad. Estos se manifiestan como islas en su mente: las bobadas, la amistad, el hockey, la honestidad y su familia.
Y es que las emociones viven en cuarteles generales que son el centro de control dentro de la cabeza de Riley, desde donde la ayudan y la aconsejan a lo largo de su día a día. Riley y sus emociones intentan adaptarse a su nueva vida en San Francisco, pero el caos se instala en los cuarteles generales. Cuando Riley tiene que mudarse de su hogar a la ciudad de San Francisco, la niña comienza a sufrir de una inestabilidad emocional poniendo a prueba el liderazgo de Alegría y su control sobre las demás emociones a medida que su primer día en San Francisco empeora, en especial con Tristeza, que comienza a actuar de forma más inquieta cuando convierte algunos recuerdos alegres en tristes al tocarlos.
Así es, Vivian. La verdad, pues, es que no nos defraudaron con esta película, ¿no? tanto la animación, la historia, los personajes. La idea en general es que es una película que llegó para quedarse en cada uno de nosotros. Pues para muchos quizás es una de sus películas favoritas, en mi caso. Pixar logró crear una combinación muy acertada entre la historia de las emociones, la pubertad, cómo complementan el mundo que quizás solo se había quedado en nuestra imaginación, mezclándolo con situaciones de risas, de recuerdos, de nostalgia, de tristeza, y es imposible no llegar a pensar en nuestro propio mundo dentro de nuestra cabeza. Y quizás también reflexionar sobre qué emociones son las que dominan a cada uno de nosotros.
Pues mira, Andrea, a mí me encantó esta película. Simplemente me encantó, pues yo soy una de las personas que desde que vi que se iba a lanzar esta película sobre las emociones, pues no sabía qué iba a pasar con ellas, pero sabía que tenía que verla sí o sí. Intensamente, pues inmediatamente se me vino a la cabeza el pensar cómo no se le ocurrió antes hablar sobre las emociones que dominan a los niños y pues que nos dominan a cada uno de nosotros y cómo estas influyen a lo largo de nuestras vidas. Pues debo reconocer que al principio yo tenía unas dudas por respecto a la temática y cómo se iba a tratar, pero pues la idea fue fantástica y sabía que le iban a sacar pues adelante estos productores muy, muy, muy geniales. Y al ir saliendo más cosas sobre esta película, me iba convenciendo de que iba a ser una muy buena película.
Sí, Snyder, fíjate que lo que tú acabas de decir es algo muy interesante y también yo tuve la misma sensación y también como trayendo a colación lo que nos venía manifestando Andrea, que cómo se van integrando cada una de las emociones y cada uno de los recuerdos, los cuales pues van formando esa personalidad de Riley, ¿cierto? Que es simplemente asombrosa. Es una forma muy acertada de los productores pues de iniciar una historia, ¿cierto? Pero el mensaje Intensamente se sale un poco de lo clásico y es luchar por los sueños, aceptarse a uno mismo. El mensaje para mí es también pues como aceptar el cambio, empezar a vivir, incluso empezar a crecer, empezar a aceptarse y no refugiarse uno en el pasado.
Claro que sí, Liara, y por eso ahora vamos a hablar un poco de los pros y los contras de cada emoción. Por lo menos alegría nos permite ser sociables y positivos, pero también nos puede alejar de la realidad e impedir que afrontemos los problemas como debe ser. La tristeza nos ayuda a desahogarnos y a generar empatía, pero también nos puede llevar a ser depresivos y que los demás nos tengan lástima. Por otro lado está furia, que nos da el valor para hacer las cosas y defendernos, pero si nos dejamos llevar por la furia, cometemos errores y hasta nos podemos volver agresivos. Está también temor, que nos aleja de hacer estupideces y nos hace precavidos, pero en exceso nos volverá alguien paranoico. Y por último está el desagrado, que nos permite identificar nuestros gustos y ser aceptados, pero también nos puede volver gente engreída, apática o peor aún, racista.
Ese día el equipo no logró pasar los preliminares. Riley falló el tiro final, se sintió terrible. Quería renunciar.
Tristeza. Mamá y papá, el equipo, todos fueron a ayudar debido a tristeza.
Pete Docter, director de Intensamente, y el productor de la película, Jonah Rivera, han manifestado tanto a la crítica como al público, pues les cuento que han contado interesantes datos de la creación de Intensamente, como la investigación para dar con una correcta interpretación de las emociones. Tema principal de Intensamente, incluso pues revelaron que dejaron una emoción fuera del guión porque no se ajustaba a la historia.
Pues mira, Andrea, es que hubo otros personajes que representaban a distintas cosas, como la irritación, el orgullo, la envidia, la avaricia, la desesperación y el amor. En realidad se probaron muchas opciones antes de obtener el resultado que se proyectó en la pantalla, debido a que los especialistas tenían distintos puntos de vista sobre la cantidad de emociones que deberían abordar.
¡Ey! Me agrada la nueva vista.
Se expandió la isla de la amistad. Abrieron el área de discusiones amistosas.
La isla de romances vampirescos es linda.
¿Isla de la moda? ¡Cállate la boca!
Isla de bandas de adolescentes, espero que sea una fase.
Digan lo que quieran. Yo digo que todo es muy hermoso.
¡Listo! ¡Toda suya! ¡La nueva consola expandida está en operación!
¡Wow! ¡Cool! ¡Qué moderno!
¡Ey! ¡Jo, jo! ¡Ups! ¿Qué? ¿Fui yo?
¡Ey, chicos! ¿Qué es pubertad?
No lo sé. No parece importante.
¡Wow! ¡Tengo acceso al catálogo de groserías completo! ¡Esta nueva consola es una...
Y de hecho es que antes de iniciar, la lista llegó a 26 emociones. Pero todo fue simplificándose y tomando forma conforme se veía la simplicidad de la historia. El orgullo y la esperanza fueron dos de las emociones que se tardaron más en descartarse. Pero pues finalmente el director y su equipo quedaron con solo 5 emociones. Cuando escuchamos a todo el elenco grabado, supimos que eso funcionaba, que eso era lo correcto. Son las palabras del director Jonas Rivera.
Ya viene Sinfonía. Espérala todos los martes a las 8 de la mañana y con repetición a las 7 de la noche.
El personaje o soundtrack es usted.
Muy bien, apreciados oyentes y seguidores de Soundtrack. En este momento vamos a darle paso a Jaime Ponce, nuestro invitado del día de hoy, quien cuenta con la gran experiencia como crítico de cine. Nos va a compartir sus experiencias y la percepción que tuvo de esta gran cinta. Jaime, bienvenido.
Hola a todos, Nubia, y a todos, muchas gracias por invitarme. Es un placer siempre estar con ustedes y compartir experiencias y recuerdos alrededor de las grandes películas. Las historias del séptimo arte.
Jaime, ¿a qué se debe, a qué se le puede atribuir el éxito de esta película y la gran emoción que causa cuando la vemos?
Bueno, Angélica, para el mundo en general, Intensamente no solamente fue una producción que hubiera impactado en ese momento, sino que nos vino a poner a pensar o por lo menos recrear por primera vez en nuestra historia esa vocecita que todos escuchamos en el interior, tal y como inicia la película. Ustedes recuerdan que la primera pregunta de Alegría es, ¿has escuchado alguna vez esta vocecita que te habla desde el interior? Esa soy yo. De acuerdo, muy bien que dice Alegría. Pues bien, gracias a ese trabajo que logró Peter Doctor y que junto con Ronaldo del Carmen se sentaron a crear el guión, les permitió explorar la psiquis humana desde lo más profundo del ser. Y ahí es donde prima, digamos que el éxito de la producción, porque nos llegó a todos en el recuerdo más, digamos que más sublime que tenemos, que es el de la infancia. No sé si, bueno, en el caso mío, por ejemplo, cuando yo la vi por primera vez en el ensayo que teníamos de prensa, que la vemos por lo general siempre en los medios de comunicación unos 15 días antes de que la película llegue a las salas de cine, a mí me emocionó, un momento que me hizo llorar porque fue tan bonito poder recrear esos momentos en los que uno tiene como vagos recuerdos, ¿cierto? Y ahí también entonces fue parte de la conquista del público y obviamente de las grandes obras maestras de Pixar Animation. Tengamos en cuenta eso también, el grupo de Pixar es un grupo fascinante, gente que trabaja, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero en algunos momentos o cuando se habla sobre Pixar Animation siempre hay algunas imágenes, usted las busca por YouTube y encuentra que es un edificio de cristal grandísimo, súper bonito, más o menos unos 10 pisos. Esa fue la idea, ese fue el concepto de Steve Jobs. Por eso se le considera como, y se le ha considerado y se le considerará siempre como uno de los grandes visionarios de nuestro tiempo. Steve Jobs, cuando supo y conoció a Pixar, en aquella época cuando estaba con Next, cuando lo habían echado de su compañía y todo lo demás, encontró en Pixar, digamos que la semilla para lo que él realmente quería en cuanto a cine y en cuanto a la evolución del cine. Por eso es tan importante entender que Pixar no solo es una compañía que logra éxitos en taquilla o películas extraordinarias, no. Es también una filosofía absoluta alrededor de la vida y de la producción y la realización del cine. Este grupo, este consolidado de muchachos, de jóvenes animadores, creadores, escritores, directores, se encierran en este edificio y logran o retoman esa famosa idea que viene de la filosofía japonesa de la animación, ¿cierto? Estamos hablando de, bueno, desde el hentai hasta el manga, el anime, para poderlo recrear, pero a nuestro estilo, a nuestra versión, a nuestro lenguaje occidental. Entonces, obviamente, controlando esas sensaciones, esas emociones de ese cine y de esa exploración alrededor de la filosofía oriental, pues Pixar Animation decidió entonces retomar esa misma sensibilidad que existe, pero a este nivel, ¿cierto? Con esta cultura, con nuestra cultura, y se adapta a esas mismas situaciones. Por eso, cada película, cada producción de Pixar siempre es considerada, por lo menos por nosotros como críticos de cine, como obras maestras del cine. Y en este caso, intensamente se llevó no solo todos los premios y todos los aplausos, se llevó, o por lo menos se alberga hoy día en nuestro corazón como una de las principales películas que incluso quedamos esperando para una segunda parte, porque nos falta qué pasa con Riley ahora que llega a la etapa de la adolescencia y como niña, pues imagínense ustedes los cambios hormonales que va a sentir, qué va a pasar con estos personajes. Y ya de por sí Pixar anunció que sí se está trabajando en una intensamente segunda parte para contarnos qué va a pasar con Riley y ese paso de niña a mujer. Así que hay mucho para hablar sobre Pixar Animation y sobre esta película, pero en especial eso. Además, quiero anotar ya para terminar que los psicólogos y los psiquiatras que vieron la película cuando se estrenó por primera vez en Cannes, el Festival de Cine de Cannes, quedaron impactados, porque decían ellos que encontraron por primera vez en la historia del cine, ellos encontraron una película que les llevaba a la infancia, ¿cierto? Pero recrearlo de esa manera, con esos sentimientos, con esos 5 sentimientos, pues obviamente que era mucho más divertido, y pues es una película que no solamente es para público infantil, sino para todo el público, para la familia en general, y eso es lo más importante, y ayudó a muchos padres a entender a sus hijos por primera vez.
Jaime, por ahí va mi pregunta. ¿Por qué cree que esta película no está considerada como una cinta infantil? Pues ya que aportó mucho al espectador, ¿no?
Sí, es que en ninguna producción de Pixar Animation es para un público infantil, jamás, nunca. Desde su primera historia, Toy Story, incluso en los primeros cortos de Pixar Animation, como les estaba contando, toda su filosofía y su producción y su realización estaba enfocada en agrupar a la familia en general, en crear cine de animación para adultos, para jóvenes, para familia, ¿cierto? Por eso mismo no es una película que se vaya a un segmento de la población, sino que abarca todo. Esa es la razón por la cual pues no es considerada una película infantil, sino una película para toda la familia.
De hecho, Jaime, yo les contaba a las compañeras que esta película es tomada por los psicólogos y los sociólogos para recomendarle a sus pacientes para que aprendan a descubrir sus emociones y posteriormente saber manejarlas.
Sí, sí, claro. Y es que ahí es donde viene la situación, Nubia, y es que a la gente se le olvidó leer. A la gente no sé qué está pasando con esta nueva generación y por lo menos con la pasada, que se les olvidó leer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no se ejercita el cerebro, cuando se pone... El cerebro es una máquina, es la máquina más maravillosa que hay en el mundo. O sea, en el universo en general, por lo menos en el que conocemos hasta el momento, la única máquina capaz de crear todo lo que hemos hecho es el cerebro. Y si nosotros no le damos alimento al cerebro, el cerebro inmediatamente es como nosotros. O sea, necesitamos, somos un cuerpo, tenemos una masa ósea que además necesita desarrollar sus músculos, su mente, su espíritu, todo, absolutamente todo. Y si al cerebro no le damos lo que él quiere, sino que lo impactamos solamente con imágenes, con, ¿cómo se llama esto?, con el uso de celulares, pantallas, televisión y todo lo demás, lo que hacemos es entretenerlo, pero no le estamos aportando nada. Por eso estas nuevas generaciones se están perdiendo, porque no entienden o no están comprendiendo lo que es, por ejemplo, en este caso, el hábito de la lectura. Entonces, muchos sociólogos, muchos psicólogos y psiquiatras han decidido que la única manera de poder hacer que la gente entienda de qué se le está hablando es ponerlos a recrear a través de la imagen, o por lo menos alimentar al cerebro con imágenes para que entiendan de qué se les está hablando, porque les dio pereza leer. Entonces, no dejan que el cerebro sea creativo, ¿cierto? Que evolucione, que tenga la oportunidad de verse en la obligación de tener que recrear historias en su mente, o que el cerebro sea capaz de hacer eso. Entonces, ¿qué pasó? Pues enviaron a la gente, o han adoptado a Intensamente como el mejor canal para hacer comprender mucho más de qué se les está hablando cuando de psicología, o cuando algún tipo de tratamiento o terapia familiar se refiere.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la Red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Nos esperamos.
¡Nos esperamos!
Jaime, teniendo en cuenta la larga lista pues, que tiene Pixar, porque tiene una excelente lista, ¿consideras definitivamente entonces que Intensamente es de las más exitosas?
Sí, Sharon, no solamente de las más exitosas, porque recuerden ustedes que dentro de los premios que recibió, que me encantó muchísimo, fueron los 10 que se le otorgaron los premios Annie. Los premios Annie se han consolidado con el paso del tiempo en uno de los más importantes premios o galardones a nivel internacional en cuanto a serie de animación se refiere. En este caso, Annie era, digamos que, como la fuente primaria, si no estoy mal, no sé cómo darle ese término, otorgarle un término. Annie era como el semillero para que, si recibía tantos premios Annie, es porque definitivamente también tendría que ser galardonada con otros premios. Y entonces recibió el premio Oscar a Mejor Película de Animación, premio BAFTA a Mejor Animado. En Cannes, como les cuento, fue la sensación y llegó a la selección oficial de largometrajes fuera de concurso. Y eso fue algo que impactó a la gente. Incluso, si no estoy mal, sí. Intensamente fue el primer corto, la primera película animada que llega no solo de Pixar, sino llega al Festival de Cine de Cannes, que era muy posh, era demasiado elite en el sentido de que aquí solamente se presenta cine arte y otras cosas. Miren ustedes lo que logró Intensamente, ¿cierto? Primero, ser estrenada allí, y segundo, lograr encontrar, cautivar corazones, y bueno, pues obviamente todo lo que vino alrededor de los galardones que recibió esta película.
Pues mira, Jaime, es que también, volviendo un poco más al tema de la película, el aspecto de las personalidades, de cada una de las emociones, tienen una cosa muy particular. ¿Cuál es la importancia de cada personalidad o cada emoción en esta película?
Pues, Schneider, son las primarias, ¿no? Entonces está la alegría, la furia, el asco, el miedo y la depresión o la tristeza. Frente a esas 5 emociones, que son las primarias, que además, ojo con esto, son representadas de una manera tan bonita, porque no solamente es el personaje y el diseño del personaje, sino el color. Eso es algo de lo que hay que hablar en mis cursos, en mis seminarios sobre cine, apreciación cinematográfica que yo dicto. Le digo a los alumnos, hay muchas situaciones, o sea, el cine, al igual que la pintura, en este caso, pongámoslo de esa forma, recrea a través de las sensaciones, de las emociones, y a través de lo que es el estímulo al cerebro, la oportunidad de poder generar ciertos aprecios o llamados de atención del cerebro hacia lo que se le está mostrando. En este caso, estos 5 personajes, cada uno tiene un color diferente, ¿cierto? Son colores primarios. Estamos hablando del azul, el rojo, el amarillo, el verde, ¿cierto? Aunque el verde ya es una mezcla, y bueno, y el azul cielo. Pero hay de esos personajes, los más impactantes son entonces furia, que es rojo, tristeza, que es azul, después viene asco, que es la niña verdecita, y alegría, que es la azulita. Entonces, ahí es donde prima también ese gusto del espectador por ver al personaje, ¿cierto? Por centrarse en no solamente en su color, sino también en su actitud y lo que representa para cada uno. Entonces, en cierta manera, uno se puede llegar a sentir identificado más con asco que con alegría. Otros eran, no, definitivamente me gustó Furia porque es que yo vivo con el mal genio todo el tiempo. Otros son, que no, que yo soy más tímido, entonces me represento, me quedo con el miedo. Y otros, no, es que a mí me encantó Tristeza porque, ay, es que todo el tiempo se la paso llorando, yo vivo depresiva y me la paso cortándome la vena. Así. Esa es, digamos, que la parte más esencial que logró Peter Doctor junto a Ronaldo del Carmen para poder crear estos personajes, además que fue fantástico porque el guión es extraordinario. Y bueno, pues, o sea, yo pienso que en especial cada uno de esos personajes nos permitió identificarnos con ellos, ¿no?
Bueno, Jaime, y en cuanto a la banda sonora de la película, intensamente, ¿se acompañó precisamente esas emociones desde esas notas musicales?
Claro, hay que tener en cuenta esto, lo hemos tomado ese tema alrededor de la producción de la música, en este caso la de Michael Giacchino. Para una producción como estas, que obviamente necesitaba acudir a la sensibilidad, ¿cierto? Sobre todo en espacios tan bonitos como, por ejemplo, El Amigo Imaginario, las situaciones de depresión de Riley cuando usted tiene que enfrentar una nueva realidad en su vida, que es el cambio, tener que dejar a sus amigos de un lado para llegar a otra ciudad totalmente desconocida, encontrarse con gente nueva. Esos cambios afectan muchísimo a los jóvenes y a los niños y a todos en general. El hombre tiene que estar dispuesto a los cambios. Y sin embargo, Michael aquí lo que hizo fue precisamente eso, crear una banda sonora que se acoplara a este tipo de situaciones, exaltar esas emociones, ¿cierto? Y sumergirse en el mundo de Riley de tal manera que le permitiera a él y obviamente a la orquesta de Disney, que es la que se encarga de hacer la parte de la música, lograr cada uno de esos puntos esenciales. Por eso es tan importante que en la música de la película, intensamente, cada momento recreado alrededor de cada sensación fuera descrito de manera... A ver, les cuento un poquito. Esto se llama música programática, ¿ok? Entonces, la música programática que surgió, que viene desde muy atrás, Vivaldi, Mozart, puedo incluir a Frank Solis, ellos lograron a través de la música expresar, ¿cierto?, sentimientos, emociones, porque eso era lo que querían transmitir. Eso mismo hace Michael en la película, y lo logra, digamos, de una manera excepcional, porque eso era lo que querían. Por eso es que se demora tanto en hacer una producción. Pixar Animation Studios se demora alrededor de 5 a 7 años en una realización de una producción. O sea, en este momento ellos están comenzando a hacer producciones que vamos a ver dentro de unos 5 o 7 años. ¿Por qué? Porque no solamente es hacer la animación del dibujo o crear la historia, sino también la música. Y Michael aquí lo logró de una manera, digamos que yo diría, excepcional para cada momento, para cada situación de la historia de Riley. Era esencial, sobre todo en lo que les digo, la música programática para poder exaltar esos momentos esenciales de la película y los que se presentan a cada uno de los personajes.
Jaime, bueno, como siempre, un placer tenerlo aquí en nuestros micrófonos y gracias por compartir tanto conocimiento en cuanto al cine.
Gracias, muy amable a ustedes. Muy querido siempre poder estar con ustedes acompañándolos y mejor aún ese gusto que da hablar y recrear historias alrededor del cine. Y qué mejor que desmenuzarlas, ¿cierto? Que es la parte más chévere, porque uno aprende muchísimo, no solamente del cine, sino de los realizadores y de las historias, que al fin y al cabo es la que nos emociona y lo que nos encanta, lo que nos gusta como seres humanos. Que nos cuenten historias, que nos cuenten el chisme, que nos digan qué hay de nuevo, qué es chévere para ver.
Bueno, claro que sí, Jaime, muchísimas gracias. Bueno, y ahora los invitamos a conocer más sobre la película antes de pasar a nuestro top 5. Escucha con atención datos acerca de esta increíble producción.
Así es, Vivian. El país de origen de esta película es Estados Unidos, el año 2015. Se estrenó en Estados Unidos también el 4 de junio del 2015. Su género es animación, comedia, drama. La duración 94 minutos. Su dirección es Pete Docter y Ronnie del Carmen. Y la producción es de Jonas Rivera.
Curiosidades Soundtrack.
Seguimos en Soundtrack. Ahora escuchemos el top 5 sobre la película Intensamente.
Top número 5.
Ganadora
de los premios Oscar a Mejor Film de Animación, nominada a Mejor Guión Original. 10 premios, incluyendo el de Mejor Película y Dirección. Premios BAFTA, Mejor Film Animado. Festival de Cannes, sección oficial de largometrajes, pues fuera de concurso. Globos de Oro a Mejor Film de Animación, entre otros galardones y reconocimientos.
Top número 4.
Pete Docter obtuvo la inspiración para hacer esa historia mientras observaba el crecimiento de su propia hija.
Top número 3.
La visión que aquí vemos de San Francisco es conceptualmente opuesta a la que vemos en Grandes Héroes. De hecho, la casa de Rayleigh en San Francisco existe en realidad, simplemente la dirección fue cambiada.
Top número 2.
Los guionistas consultaron a psicólogos y otros expertos para hacer la historia de la mente lo más cercana a la realidad. Se dice que las memorias de corto plazo se van creando durante el día, son convertidas a memorias de largo plazo cuando nos dormimos, que es lo que sucede en la película cuando Rayleigh duerme.
Top número 1.
Todas las emociones están ligadas a un color, a diferencia de alegría, la cual tiene piel amarilla y cabello azul, pero en ocasiones este emite una luz azul, dándonos una pista de cómo siempre la alegría ha estado ligada a tristeza. Tristeza es azul. Y a la vez es una metáfora de cómo no puede existir alegría sin tristeza.
Bien, y así llegamos al final de esta emisión de Soundtrack, una nueva manera de entender el cine. Recuerden mantenerse conectados. Los esperamos. Chau, chau.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.